Don Misael, ahora hablando propiamente de lo que es el conflicto militar, ¿verdad? Quiero conocer qué pasó, ¿verdad? Como, ¿quiénes fueron con usted en el grupo que participó en ese conflicto?
¿De la guerra?
Sí, en ese momento.
Pero si me va a pedir testigos, como le dije anoche.
No, es más bien para conocer ya su participación propiamente en el conflicto. Entonces, hay algunas preguntas, ¿verdad? Que es, como son, ¿a quién apoyaban las familias más influyentes de aquí? ¿Usted conoce esto? Ya propiamente en el conflicto militar, las familias más influyentes.
Aquí había mucho calderonista. Pues aquí casi la mayor parte de la gente de los niños de aquí fueron muy pocos los que machacaron de un partido al otro. Solo nada más que lo que hacían era, si yo era un calderonista y el liberacionista yo me buscaba la casa, y si estaba por ahí entonces me agarraban preso y me llevaban para allá. Pues yo.
Usted anteriormente me hablaba de algunas familias, ¿verdad? Que eran las que tenían más más posibilidades económicas, ¿verdad? Que fueron algunos de los que vinieron, ¿verdad? Los primeros pobladores acá del lugar. Estas familias, ¿a quiénes apoyaban en el momento del conflicto?
De una de estas familias con quien yo trabajé era el partido. A veces eso estuvo en la pelea, pero eso no pudo cambiar porque lo agarraron preso. Lo tuvieron un ratazo preso. Lo que sí le quitaron ganado de la finca.
¿Cómo se llama?
Aristide Mata. Le quitaron ganado de la finca y se lo comieron y todo. La parte contraria. Pero la parte contraria aquí, eso fue lo que hizo aquí más bien. Mataron un... un señor de aquí arriba, después de tenerlo preso allá, lo sacaron donde lo tenían y lo fueron a matar abajo del campo viejo abajo.
¿Ah? Y aparte de él, ¿conoce alguna otra de esas familias que apoyaron a un grupo determinado en el momento del conflicto? ¿Por la guerra?
No, sí, hay mucha gente aquí.
No recuerdo.
Están toda esa gente, los Ulises del Hermoso, los Céspedes. Nuestros Venegas de aquí arriba, me parece que esos eran contrarios, pero ellos no se metieron en nada, esos nadie cogieron la montaña y se fueron a esconder.
Ah, ellos no participaron.
Ellos no participaron. Y de esos Alices también participaron algunos, los dejaron estar algunos. Entonces estuvieron dos o tres días y como vieron a los regalos, entonces no gustaron para la casa.
¿Qué puesto desempeñó usted durante el conflicto y qué fue lo que tuvo que hacer?
Lo primero fue un entrenamiento. Porque ahí, cuando mi tata y nosotros llegamos, tuvimos que presentarnos donde estaba el coronel, que era un gato manteca. Ya nos apuntaron, nosotros como seis los que íbamos. Y ya nos dice, a las 3 de la tarde, se reunieron ahí en la plaza, cuando ahí el parque de San Isidro era la plaza. Se reunieron para ahí para darnos unas explicaciones. Ahí donde nos dieron las armas para hacer las prácticas. Un poquillo nada más. Yo me acuerdo que todos los compañeros de Sajo, de mi tata, y yo que eran los únicos que sabían medio manejar, porque los que manejábamos era eso que llamaban fulminante, un sólido, de cascarón. Pero ya un mouse. Ya eso ya no. Entonces las explicaciones que nos dio nos puso a movilizar el ritmo ese. Y nosotros compañeros no pudieron. Porque no había un señor de allá, me preguntaban y me decían, Misa, estaba atrás de mí, pues ahí no estoy de fila. Misa, vos has disparado con una araña, como si yo disparado con Remington y todo. Fue combinante. Pero con este no había eso. Dice, una cosa que lo primero que me pasado, demasiado grande. Y después el patadón se mete. Ahí hay algo que... bueno, a mí no me puedo, yo no sé lo que es eso. Él hizo un disparo ahí y yo vi el movimiento físico. Claro que no se apoyaría a uno, pero entonces uno se llama fiscal.
¿Recuerda el nombre de ese coronel?
Coronel Ramírez.
Y entonces...
Después estaba el 8, Manuel Ramírez, yo te la conocí. Manuel Ramírez, yo recuerdo cómo se llamaba. Era Penanteco. El mayor... Me sigue diciendo el coronel Godoy. Pero fue lo más grande también. Ese era Salvador. Eran los dos extranjeros que había. Fueron los primeros que cayeron ahí. Sí. Con ese coronel Ramírez estuve yo como 15 días allá metido en un chaval. Allá por donde estaba el campo viejo y para buscarme para el cementerio en la casa. Aquí eran los bellones.
Ajá. ¿Y ese qué exactamente? ¿Eh? ¿Ese lugar qué exactamente? ¿Qué barrio?
Ahora, sí, es el mismo lugar de San Isidro, el mismo lugar de San Isidro, toda aquella falda, por donde salta el feo y agua, pero ahí estábamos, estaba yo, estaba Pablo Méndez, y Cristina Martínez, que nos sirvió, porque ese hombre tenía mucho miedo a la baja, apenas ella la vio en la gran agricultura, entonces el coronel, la misma tarde lo denunció. Y lo dejaron en la universidad y lo dieron mucho. Y claro, yo me traía los 15 días con él. Eso es como traer una escala de viene la cinta. Cuando él se encarga de la mesa. Pero yo entonces tiene que estar en la cinta así. De nuevo, de que no se haga un puño porque si no se echaba la mano. Y el otro, la que te echaba una de las cajas de donde están, al otro que está ayudando a él. Porque el coronel solo no lo puede hacer.
Sí. ¿Y usted en algún momento utilizó también la metralla?
No, la metralla no. El rifle sí, pues el rifle no se lo puede atirar en el respaldo. Ahí tiene que tenerlo en origen.
Okay.
Sí, me acuerdo que yo hice varios disparos a un avión. Ese avión lo apiaron, cayó por ahí, por el diablo, pero amarillo, por ahí cayó. Esos años sí que se metían ahí. Varios únicos. Y después de eso estuve, el resto del mes estuve trabajando ahí de centro. Hasta que todos estuvieron sanos. Entonces ya ella, entonces salió ella ya y se estuvo aquí. Se estuvo conmigo y ahí vivió un tío también. Ahí nos estuvimos. Y al día de eso nos despidieron, nos dieron 100 talones a cada uno. Que con esos 100 pesos fuimos a San Cristóbal, ¿no? A ver las familias, a ver cómo estaban.
¿Usted recuerda en ese momento cuántos de los vecinos de acá se involucraron en la guerra también?
Oye, ponte eso,
¿cómo está? Sí, hay mucha gente que
sabe. Ponte eso,
Eva. Ya me he muerto ya también.
Ahí voy.
¿Recuerdas?
Pero sí, vieron.
Sí.
Sí, vieron. Algunos los... La primera vez las cosas como estaban, entonces... No picaron, se sacaron, se vinieron para las casas. Algunos aguantaron, por fin.
¿Usted guarda algún objeto de la guerra, alguna foto, medalla, aparte del carnet de excombatiente? ¿Alguna condecoración?
Yo lo que tenía eran unos tiros. ¿Qué es lo que tenía de esos tiros?
Usted ya me decía que el coronel Ramírez fue uno de los jefes cuando usted participó en el ejército.
Sí.
¿Y el otro? Era el general Godoy.
El general Godoy.
Salvadoreño, de los extranjeros.
Eso era... A él, el coronel Ramírez tenía que pedirle votos a Godoy. Okay. Era el mayor.
Sí. ¿Y usted sabe a qué se debía el rango que les daban en el ejército, cada uno de ustedes?
Sí, ¿por qué? Sí, el rango ahí era que uno no podía hacer ninguna cosa sin el permiso del coronel Ramírez. Y el coronel Ramírez no podía hacer ninguna cosa sin el permiso del general Godoy. Después el coronel Ramírez tenía un suplente. Ese suplente se llamaba Ramón.
No,
Ramón. ¿Pero no está cura?
¿Mucho?
Sí. ¿La no está cura? Era el suplente de él, pero no es Ramírez. ¿Ah? Entonces, no podía hacer nada sin la orden de Fermín Ramírez. Y no se podía hacer nada sin la orden de del suplente de Fermín Ramírez, que era Ramón Segura.
Okay. ¿Y qué características tenían que tener para que a sus compañeros, ¿verdad?, se les asignara determinado rango en el batallón?
Sí, ahí lo tenía de las 6 a las 12, a las 12 entregaba a otro compañero hasta las 6 de la tarde. Y así, después de las 6 de la tarde esperaba a las 12 de la tarde, llegaba a otro de las 6 a las 12 de la noche, y así a la cadena.
¿Usted conoce a alguna mujer que participó en la guerra?
Yo conocí una, pero hasta la mataron. En la guerra, pero no recuerdo cómo se llamaba. Chabela, una Chabela. No me acuerdo la apellido.
¿La mataron en el conflicto?
En el combate, sí.
¿Fue la primera mujer que mataron?
No, fue la única.
¿Y hubieron más?
¿Mujeres? Uh-huh. Aquí hay una, por ahí hay una, aquí hay una.
Sí.
Esa.
Pero no la mataron.
No, no la mataron, pero sí estuve en el empalme.
¿Cuál es?
Era la cocinera de los combatientes del empalme. ¿Cómo se llama?
¿Cuál?
Había que ir ahí por la entrada.
Vila.
Vila, bien. Uh-huh. Eso sí estuvo. Pero era cocinera. De los,
pero cómo es el sentido de
verdad
de qué, el mismo, cómo es, de un hijo, del esposo,
de
un hermano.
¿Qué pasó con su familia cuando usted estaba en la guerra?
Yo estaba en la guerra. ¿Tú de ahora?
¿Quién?
¿Mi familia? ¿La familia de nosotros?
Sí, sí,
sí. ¿No me ha pasado una niña?
¿De ellos? ¿No? ¿Usted? Lo que pasaba era que ellos se iban y quedaba uno pensando que llegábamos o que no llegábamos.
¿Por qué parte de ellos?
Al menos yo. Uh-huh. Yo me creía que tal vez llegaba y que tal vez era la última vez que llegaba.
¿Y qué le decía entonces su esposa en ese momento? ¿Ella estaba de acuerdo con usted?
No, pero sí estaba de acuerdo, porque ya era una causa que se había que hacer.
Pero lo que le decía era que se cuidara, que se cuidara, que si el Señor se acordara en ese momento de él, pero que se acordara, que se cuidara, que tuvieran cuidado. Como era guerra, como nunca habíamos visto eso, pero para nosotros fue como una guerra.
Durante de la guerra, ¿usted conoce de alguna familia que se enriqueció, o algunas personas, verdad? Durante la guerra o después de la guerra, ¿alguien se aprovechó para obtener beneficios de lo que había pasado en esa momento? ¿En alguna forma?
Sí, eso fue una parte contraria. La parte contraria fue como hubo que dejar el centro solo. Uh-huh. Bueno, ir a movilizar por otro lado, en otra parte, para volver a entrar. Uh-huh. Allí sí hubo mucha gente. Se aprovechó de los negocios. Y mucha llevadera.
Separaban un altillo y vieron nuestra parte, se lo estaban uniendo y lo estaban matando chancho y ganado de
abuelo de. Y esos días era la
matanza.
Lo que esa gente aprovechó para hacer destrales. Hay un señor yo. Tenía una tienda muy grande, la tienda más grande que había ahí. Uh-huh. Se sale a dejar limpiecita. Gente de todas partes, hasta aquí, hay un mujer. Uh-huh. Un tío mío, por ejemplo, ese de Leonidas, que estuvo también en la guerra, eso es donde él venía para la casa, por ahí, por el río, se encontró una maleta de ropa. Como este alto, sí. Uh-huh. Aquello, todos los pantalones.
Y dejaba. Se dejaba tal vez un saco de frijoles, un saco de maíz.
Ah, sí, pero eso era de adentro.
Ah, sí. puesto, y mientras iba uno a dejar ocho, ya cuando uno llegaba ya el otro lo lanzaba. Así era.
Sí, pero ellos se fue a la parte contraria.
Uh-huh. Y después de la guerra, ¿alguna de estas gentes, usted tiene conocimiento de si eso les ayudó a nivel para establecerse un poco económicamente?
Yo creo que sí.
Sí.
Casi casualmente.
¿Conoce algunos gentes?
Sí, hay una gente. Pero ya hay uno que está muerto ya.
¿Quién era?
Ese hay uno que está muerto. Y... no tenía nada, así que yo vi. Y tú, yo no, es que ese fue el que se dio una maleta loca, no, si yo las... ¿Y la señora sabe cómo la escuchaba?
Ah, sí, pero a nosotros después de que pasó todo eso, entonces a mí me daban ropa para mí, para explicar eso, sí. De unas tiendas que hacían el...
¿Y aquí hay una gente?
A mí me mandaban cortes.
Parece que tuvieron ropa, ropa guardada.
Sí, pero aparte de eso, digamos que a nivel económico eso les ayudara a establecer algún negocio o algo así.
No, la ayuda que tuvo esa gente ahí, que duraron un tiempo, que no hubiera comprado un rap.
Sí, pero no más allá de eso.
Oh, no. Okay. Uh-huh.
Y todavía
que
hay gente con ropa.
Pero sí, entonces hubo saqueos y...
Ah, sí, sí, claro. Uh-huh.
Entonces,
a ese señor le mataron los bueyes uh-huh. que tenía que trabajar. Sí. Una gente que vive allá por allá abajo, ya hay un muerto.
La historia no es muy grande, nosotros estábamos en un ranchito, todavía no lo habían llegado. Y había llegado un contrario y nos dice, saquen, teníamos bastante comida. Saquen de aquí, dice, porque ahí viene el calderonismo, dice, vienen los
mariachis.
Los mariachis, dice, matando a los liberacionistas. Y nosotros estábamos repartiendo comida, él y yo, la chiquita, teníamos buena comida. Pues va de saqui en un saco y echando lo que me encontraba yo, y paquera. Tenía él escondido, ya se murió el señor, tenía él escondido un viaje de compañeros que luego me hicieron dueño de la comida. Y nosotros yendo a la montaña de ya hasta unieron al rancho y todo. Un rancho.
Y aparte de los saqueos, eran maltratos.
Solo esos señores que luego cuando tenían ya tres allá y los sacaron ahí y lo mataron. Eso estaba por el campo bien.
¿A quién fue?
Un señor de Benavides.
Él no lo vio. Él lo vio vivo, pero en el caso yo creo que ni lo vio, porque yo estaba...
Yo preguntaba otra vez, porque yo estaba en el cuartel. Yo la anochecía allí. Yo preguntaba ya, pero ¿qué hizo el señor aquí? Se lo llevaron para ver anoche.
¿Y ese señor qué era? ¿Era calderonista?
Calderonista.
¿Lo mataron?
Sí, pero era el que tenía mucho dinero.
Yo iba y dejaba café a él y un gallo, como él en un centro, y al señor ese me llevaba también, porque él era conocido.
¿Él era de aquí?
Sí, bueno, yo llegaba a Don Rubén, no está. Había
muchas cosas de liberación, ¿qué?
De calderonista, ¿quién sabe? Los demás que lo mataron. Lo digo yo, porque yo no volví a ver.
Y después de la guerra, ¿alguien fue perseguido? ¿Hubieron persecuciones políticas ya después de la guerra con todo también?
Yo no recuerdo, pero no, yo creo que no hubieron ya.
Saúl no lo mataron después de la guerra,
¿fue?
¿Al
tirar? ¿Cuál Saúl?
Chulo,
¿eh? Ah, Chulo, sí. Sí, había pasado eso, pero... Eso, el hecho de matarlo es porque no quiso rendirse. Era calderonista. Uh-huh. Él dijo, ¿no? Si quieren matarlo, maten, pero yo no me... Pero lo mataron. Mi hermano de otro señor que vivía ahí. Y es evidente que ya le dijo de esa forma. Uh-huh. Después, otra persecución, yo soy de Santa Elena, por ahí o algo, o otro. Pero eso no fue mucho.
Y bueno, ya terminaba la guerra también, ¿a usted le ofrecieron algo a cambio de su participación?
Sí.
¿Después de la guerra?
Ya fue a tal, ya el despido de todos, ¿sabes? De todos. Lo que me dieron fueron 100 pesos.
Nada
más. Lo que le digo yo, que nosotros en Colombia fuimos a saber de la gente de allá de San Cristóbal, ¿no? Uh-huh. Después sí, ya vino la huella de la pensión de guerra y todo eso. Uh-huh. Algunos la agarraron. Uh-huh. ¿Alguna fue?
¿Usted obtuvo entonces, aparte de los 100 colones que pagaron, algún otro beneficio después de la guerra? ¿En su vida?
Trabajar
igual,
¿cómo? Sí, claro. Pero es muy injusto de que esa pensión que estaban dando o que dieron o iban a dar, era muy justo que se la dieron.
Sí, lo reconocí.
Porque eso sabe el sacrificio que hace uno, pues, exponer la vida, dejar todo botado y ir a eso. No, como le da a uno bien, si para todo lo liquida. Asunto lejos.
Uh-huh. ¿Conoció usted a José Figueres?
Ah, sí.
¿Lo conoció?
Sí, yo lo conocí, claro.
¿Qué opinión tenía usted de...?
Ah, no. Don Pati Figueres fue un elemento especial, me había querido notar que cuando vivía en la lucha.
Uh-huh.
Yo lo conocí en Navitico. Uh-huh. Cuando mi abuelo tenía un negocio en San Cristóbal, uh-huh, se lo vendía a don Pepe. Él lo compró. Y ahí tuvo un gran negocio y después la lucha que era él. A cuánta gente no le debe comer ese hombre.
¿Qué tipo de negocio le vendió su papá a...?
Tenía negocio de abarrotes y tienda y cantina.
Uh-huh.
Cuando se vino, se le vendió a un Pepe, se vino para arriba, que tenía la gente y enviarlo a Casamata. Y ahí se vino para aquí, para vino a comprar aquí.
Uh-huh.
Y aquí fue el último de la
noche. Uh-huh. Mi papá fue peón de
León.
Uh-huh. Nosotros íbamos a hacer como de dejan de mi
ropa. A la finca.
Así, a la lucha, mi mamá.
Sí, el elemento, un lugar.
¿Qué relación tuvo usted con él? ¿Solo lo conoció?
Sí, solo lo conocí y...
¿Y ya
la casa? Sí, varias veces con él. Pero siempre le dio a comer a mucha gente.
Muy bueno.
En relación a su situación, ¿en lo económico fue mejor o peor o se mantuvo igual la situación?
No,
de su vida.
Se mantuvo igual.
¿O
a cuchillo
después de la guerra? ¿La guerra tuvo algún efecto importante en su vida?
Sí, lo importante es que yo estuve en la guerra y estuve en el combate y que no me sucedió nada. Pero la vida así igual.
Sí.
Sí. Trabajar y vivir, trabajar.
¿Usted participó en los conflictos que se dieron en el 49 y el 55?
Sí.
Solamente en el 48.
El 48, sí.
¿Usted siguió vinculado como un colaborador o militante,
uh-huh,
o como funcionario del partido?
Eso es lo que tengo. No.
¿Cómo, de qué forma siguió usted participando?
No es que no participe, sino que no participe, es lo que se trata de no cambiar
del
rumbo que tenía.
Uh-huh. Uh-huh. Entonces usted es colaborador en ese sentido.
¿Ya claro? Después de eso, ese señor de un Milán que nos era conocida, nos reunió y ya nos fue que nos dio, que nos iban a dar una atención.
Uh-huh.
Comenzamos todo el mundo a correr, pero ya hay por el otro.
Uh-huh.
Yo no fui de ninguna manera.
Sí.
Después lo que hice esta libretilla.
Uh-huh.
Si por algo de ya yo me llega el pie que no puedo trabajar, ahí dice que con esta libreta cualquiera me puede ayudar.
Uh-huh.
Pero quién sabe, a la hora de la hora.
Uh-huh.
Sí, sí.
Que sí sucede. Uh-huh.
Sí.
Otra preguntita es si usted participó alguna vez con alguna cooperativa.
No, nunca he cooperado con cooperativa.
¿Nunca he estado ahí?
No.
No, nunca. Ya como para terminar, ¿usted piensa que valió la pena participar en la guerra del 48?
Yo digo que sí, porque lo primero que se puso en estado.
Uh-huh.
Y lo segundo que no se le dio chance al enemigo.
Uh-huh.
Porque ahí, después de salir, después de salir, después de venir, van en mera. Atrás. ¿Ah? Entonces así era, así era, así era la cosa.
Sí. Pero en ese sentido, aparte de esto, ¿verdad? No obtuvo ningún beneficio, como ya me había dicho anteriormente.
Sí, no, 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 De parte del partido no hubo ninguna ayuda a los combatientes, no la vio.
¿No?
Que yo ahora como estoy, que ya yo no puedo trabajar, soy gratis. Era una cosa que a mí me estuviera sirviendo.
Uh-huh. ¿Ah? Y en ese sentido, ¿por qué usted sigue apoyando al partido?
Pues que ese partido será en el que uno muere. Si yo tengo un terrorista, tengo que seguir en ese partido hasta que me viera.
¿Por qué?
Porque es la costumbre. ¿Ah? Es que yo soy liberacionista, tengo que seguir con ese partido, porque si viene alguien y me dice a mí, ya, misa, le vamos a dar tanto y cambio de partido, algo que no. Yo eso lo desprecio. Porque yo tengo que ser fiel a lo que tengo. Uh-huh. Pero es que uh-huh. Porque hay mucha gente que tal vez por hacerse de un puesto de policía o de lo que sea, uh-huh. Entonces se está con ese juguete para ir para acá, hoy es y mañana es y ya está, uh-huh. Eso era así, tiene que ser uno bien, tiene que ser honrado por las cosas, el calderonista es honrado. Y nosotros tenemos que ser un gasto mío. Pues si ya yo opino para hacerme un reto, voto al partido y me voy con el otro. Entonces ya estoy cometiendo un error. Ya no soy, no soy fiel al partido. Uh-huh. Solo para eso. Ese es el. ¿Cuál es el motivo de que eso hay que hacerlo así?